si es que nuestro amigo Arnoldo Torres pudiera adivinar exactamente quién es este trompetista famoso que está tocando Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Any ideas, señor Arnoldo Torres? Bienvenido al programa.
¿Sandoval?
No, but he's pretty good. I think he's... Aquí anduvo en el área de la bahía, me parece, ¿no, Sandoval? Pero no, es otro. Es uno mucho más comercial que tiene un brass.
Oh, Herb Alpert.
Herb Alpert, el señor Herb Alpert. Let it snow, let it snow. El caso es de que aquí estamos, hermanazo de mi vidaza. Este es el último día del año. ¡Wow! Se nos ha ido el año de balazo. Algo especial que nos traes el día de hoy sobre cómo vas a pasarte esta noche o el año entrante, algunos planes extraordinarios, pues, platícame.
Estoy, gracias a Dios, a mi esposa, que venimos a Half Moon Bay y nos estamos quedando en un Airbnb. Y yo nunca he venido acá a visitar, pero debido a la visión que mi esposa tiene, pues acá venimos y gracias a Dios que estamos disfrutando un tiempo acá muy bonito. Esta área es una área bella, hace mucho más frío que yo pensaba que iba a ser, pero no puedo negar que estoy pasando buen tiempo.
Perfecto, ahí en Half Moon Bay, en Main Street. Bueno, en primer lugar, acaba de salir el señor Joaquín Jiménez, quien era el alcalde de Half Moon Bay, un cuate de México que tiene caballos y todo. Pero su novia trabaja ahí en un wine and cheese tasting shop on Main Street. Y es posible que ahí lo encuentres. Se llama Joaquín, lo vas a reconocer luego porque tiene el pelo largo.
Oh, pues lo estaré buscando, yeah, debido al hecho
¿me lo saludas?
Que me dices que aquí está.
Ya. He was a city council member and then he ran again for his post and he didn't win this last election. So fue alcalde hasta la última elección.
Pues, oye, ¿tienes preguntas
Tú sabes
que me querías hacer hoy?
Siempre te tenemos preguntas que te queríamos hacer, especialmente nuestro lindo público, al 415-552-2938. Bueno, pues lo más obvio, ¿verdad?, en la política que se está hablando, es si es que el señor Johnson va a sobrevivir. Ahí hay un pleito interior fuerte. Y luego el otro es de que el señor Musk le está echando tierra a las ideas de Trump y los MAGA están todos enojados porque quieren que saquen a los que entran aquí con, ¿cómo se llama esa visa en particular? H1B, ¿no?
Sí.
Pues no sé si estás enterado sobre este pleito y si es que esto le va a causar al futuro presidente, problemitas con la idea de que quiere sacar a todos los inmigrantes. Y por otro lado, pues la señora Sheinbaum está hablando hoy por la mañana de lo que hemos hablado nosotros. ¿Quién distribuye acá todo ese daño que le están haciendo a la sociedad? Dice ella, ¿para dónde se ve el dinero que ganan con las ventas de tantas drogas? ¿Que allá no hay organizaciones que mueven la... y así como quieren que nosotros lo hagamos en los Estados Unidos, en México, también se le debe exigir a los Estados Unidos que haga lo mismo. O sea que le veo fortaleza de la manera que está reaccionando. No sé tú qué opinas sobre la situación.
Pues yo realmente no sé. Yo no sé si lo que ella dice o las preguntas que hace tendrán un impacto, porque no puede ser una cosa que nomás se hace al tiro, que nomás se hace una vez, que se hace por publicidad o se hace por crear una imagen que quiere crear. La pregunta es una pregunta seria. Lo que yo quiero entender mejor es qué es lo que ofrece hacer la presidenta con el tema más importante. El tema es muy importante, pero el tema no merece un comentario al tiro y ya se olvida. Es una discusión que se debe de llevar a cabo con más seriedad, con más certitud, con el intento de llegar a una conclusión. La pregunta es muy buena, la pregunta es muy seria. La pregunta merece una respuesta, o mejor dicho, merece una discusión. Y yo no he visto ninguna discusión sobre estas cosas. Es posible que ella pueda crear una discusión, un diálogo, pero eso es lo que es muy importante. Porque acá hemos creado un narrativo acerca de las relaciones con México. Hemos creado varias cosas en un vacuum. Nosotros hemos controlado, y digo este país, esta sociedad estadounidense, ha creado una imagen de México y de los temas de importancia, y ellos controlan lo que se dice. Y el contexto en cómo se presenta, y yo creo que eso tiene que cambiar, con mucha seriedad, y debe de cambiar lo más pronto posible, pero que cambie en la mejor manera posible. Y si eso no es el contexto y la visión y el fin de lo que estamos tratando de hacer, entonces a veces no vale la pena ni comenzar la plática, porque nomás está distrayendo la atención de donde debemos de tenerla. Me haces la pregunta acerca de H1B. Yo no tengo la menor idea, Marcos, qué tipo de peligro le va a crear a esta gente, a esta gente acerca del debate de H1B. Yo no sé quién va a ganar, yo no sé si Trump va a sufrir consecuencias, porque no parece que hay consecuencias para él. Parece que él puede hacer lo que le da la gana, y la gente que votó por él va a seguir votando y apoyándolo. Yo creo que la pregunta o el punto donde va a ser muy importante es cuando la sociedad y ciertos elementos de la sociedad reconozcan lo siguiente: bajo las administraciones de los demócratas y los republicanos, los ricos de los Estados Unidos, los más ricos, siguen haciéndose más ricos. Pero bajo la administración de republicanos, debido a la reducción de impuestos y la preferencia y prioridad que les dan a la gente más rica, la gente más rica controla más riqueza de los Estados Unidos que en cualquier otro tiempo. Eso no parece que ha cambiado nada. Al contrario, parece que Trump quiere hacerlo hasta más. Y los ciertos elementos del Partido Republicano quieren hacer eso más. Lo dicen que no lo quieren hacer. Dicen que quieren controlar el gasto de dinero. Pero quieren controlar el gasto de dinero porque quieren darle una reducción de impuestos a los más ricos. Cuando tienes menos dinero entrando a la tesorería de los Estados Unidos debido a menos impuestos, vas a tener que cortar programas, vas a tener que cortar iniciativas que están desarrolladas con el intento de cambiar la situación de mucha gente pobre, de mucha gente que es de la clase media, pero no pueden comprar una casa, son de la clase obrera, pero no pueden comprar una casa. Todas esas cosas cambian, porque tienes menos dinero porque no quisiste poner impuestos en la gente más rica. Eso no debe de ser ninguna sorpresa a la gente de los Estados Unidos, pero en realidad es. ¿Por qué? Porque no han puesto nada de atención a lo que hizo Trump durante sus 4 años. Y no están poniendo atención a lo que propone hacer con las tarifas. Entonces, cuando todas estas cosas están pasando, Marcos, y el pueblo lo reelige, sabiendo que es una persona de falta de carácter, no tiene buenos valores, no es una persona moral, no es una persona que la Biblia nos dice que debemos de elegir o debemos de seguir como un líder de un pueblo, el pueblo humano, en este caso el pueblo estadounidense, pero lo hicimos. Yo hablé con un afroamericano el otro día en una tienda de Apple y me dijo que había votado por él porque él estaba preocupado con cuestiones de dinero. Y me dijo que no podía comprar una computadora nueva, un MacBook, porque apenas había comprado una casa nueva, que todo su enfoque y el enfoque de su esposa era en ganar suficiente dinero para pagar el mortgage de la casa y poder comprar comida y todo. Y le dije, le das tanta importancia a la cuestión de dinero, déjeme preguntarle algo a usted, le dije. ¿Usted cree que él va a darle a usted una mejor situación económica? Y me dijo, sí. Y le dije, de todas las cosas que ya ha dicho que va a hacer, y le pregunté, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando esas cosas no pasen como él ha dicho que van a pasar? ¿Qué va a hacer usted cuando esas cosas no resulten en las cosas que usted quiere que resulten? O mejor dicho, déjeme hacerle la pregunta en esta manera. ¿Qué pasa si todas esas cosas que usted dice que van a pasar, pasan? Y usted tenga más dinero y tenga esté en una situación financiera mucho mejor, pero el medio ambiente se está cayendo. Hay muchos más desastres de la naturaleza, hay más división en la sociedad, hay más discriminación en la sociedad, hay más cosas injustas que se están haciendo. La gente encargada del gobierno se está abusando del poder que tienen, la autorización que tienen. La gente que usted depende de ser el líder de la sociedad son personas de un moral corrupto, sucio, no constante con los valores de Dios. ¿Usted quiere ser parte de algo así? ¿Le importa tanto el dinero así que usted está sacrificando algo moral, algo de valores, integridad, en vez, nomás porque va a ganar un poco más de dinero? Y no me contestó. Me dio una mirada como nunca lo he visto de esta manera. Pero el problema, Marcos, es que la mayoría del pueblo estadounidense no ve las cosas de esa manera. La ven muy diferente. Entiendo por qué la ven del punto de vista que la ven. No estoy de acuerdo que así se debe de ver. Porque si él va a ganar más dinero, yo también ganaré más dinero. Pagaré menos impuestos. Pero yo nunca he hecho una decisión de votar por alguien debido a ese punto. Ahora muchos van a decir, ah, tú eres desgraciado porque ganas mucho dinero y tú no te puedes comparar con la gente pobre, y eso, debido a eso te abusas de la gente, eres mentiroso, tú estás en una situación donde no tienes que preocuparte. Lo que yo quiero decir es que las cosas que tenemos en común o debemos de tener en común no son la ganancia de dinero, son las cosas de moral, las cosas de valores, las cosas de integridad. ¿Cómo queremos crear nuestros hijos? ¿Cómo queremos que piensen y vean el otro ser humano que es de otro color o de otra cultura? O de que trabaja en un trabajo más dificultoso y que no requiere quizás una educación, pero trabaja duro, contribuye. ¿Qué son esos valores? Y eso es lo que a mí me preocupa y siempre me ha preocupado más, Marcos. Esas son las cosas que a mí me preocupan. Yo quería hacerte un punto y abrir el programa a las llamadas. Me preocupa mucho también que Newsom anunció en un artículo que salió en el LA Times que él tiene un plan de defender la comunidad indocumentada en California. Y lo que él quiere hacer es un plan de concepto, donde él quiere dar dinero a fondos a grupos no lucrativos para que ayuden a la gente indocumentada a conocer, saber sus derechos para defenderse mejor si ICE se arrima y quieren arrestarlos. Y yo mantengo la posición siguiente: ICE, si quiere deportarte o si te quiere arrestar, lo va a hacer, porque tiene ese derecho. Y cuando tienes gente que le falta valores, moral, integridad, como tenemos en este gobierno hoy en día, lo van a hacer. Lo van a hacer en cualquier manera que lo quieran hacer. El condado de San Diego votó 3-1 para que nadie en la policía local podía hacer nada para ayudar a ningún agente de ICE. La respuesta de Tom Holman fue lo siguiente, dijo, ok, cuando nosotros íbamos a la cárcel, sabíamos que había menos peligro en arrestar a alguien porque estaban bajo el control de la policía o el sheriff. Pero ahora, si no nos quieren ayudar, vamos a tener que mandar más gente a la casa de alguien que es y tenemos y que sabemos que es criminal. Vamos a tener que mandar más gente para proteger la seguridad de los agentes que están yendo. Así lo vamos a tener que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que van a haber más recursos, más gente haciendo este tipo de acción, de arrestar, de detener, y más gente en las comunidades va a crear más ansiedad, va a crear seguro violencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El lado de nosotros quiere pelear en una manera que debemos de pensarlo muy bien. Y a veces creo que Newsom lo hace por publicidad. Yo voy a presentar una ley que yo creo que es mucho mejor que nomás hacer lo que Newsom quiere hacer. No digo que lo que Newsom quiere hacer no se debe de hacer. El pueblo indocumentado debe de saber todos sus derechos para que tengan un poco de confianza en poder protegerse a sí mismos, si no hay nadie más que les puede ayudar. Pero hacer nomás eso y depender en las cortes, eso no asegura que vamos a proteger el pueblo. Nada asegura. Entonces, eso quiere decir que debemos hacer todo lo que podemos hacer, no nomás decidir en una vía, pero seguir y hacer todo lo que podemos hacer. El sindicato de tu gran amigo César Chávez ha anunciado que no van a presentar ninguna legislación. Todo va a ser en informar el pueblo de sus derechos. ¿Qué les va a ayudar a esa gente que ahí los agarra y se los lleva? ¿Tú crees por un minuto que ahí se va a preocupar de que han deportado gente cuando la corte, digamos, la corte viene 6 meses, 1 año después y dice, lo que ustedes hicieron en deportar tal y tal personas fue en contra de sus derechos constitucionales? ¿Tienes que dejar que esa gente regrese? ¿Tú crees que la corte va a decir que esa gente puede regresar? No, la corte no va a decir eso. La corte le va a dar quizás dinero a las personas o van a hacer algo, pero no van a dejar que esa gente regrese a los Estados Unidos sin papeles. Entonces, esas son las cosas, Marcos, que a fin de cuentas no estamos pensando bien, o mejor dicho, no estamos pensando completo. No es un pensamiento, no es un proceso donde estamos considerando todos los elementos que tenemos que considerar. Y eso para mí, para terminar el año y para comenzar el año, Chihuahua, Marcos, te digo, y quizás son los 70 años que me están molestando, pero yo te digo que eso es precisamente lo que me molesta. Acabo el año con mucha tristeza y comienzo el año con tristeza y con las mismas ganas que siempre tengo, pero ahora tengo la experiencia de saber que la probabilidad de tener éxito es menos. Y porque los en contra de nosotros son mucho más comprometidos en lo que quieren hacer, y nosotros y la gente que quiere defendernos y ayudarnos están tan enojados que no están pensando con claridad, no están considerando todo, están desesperados, tienen ansiedad porque están muy molestos de que hemos llegado a este punto, que estamos tratando la gente en esta manera, en una manera que realmente es fea y es contra la humanidad.
Bueno, pues damas y caballeros, ya escucharon varios temas que se han discutido en esta plática. Si usted tiene algún comentario o nomás quiere saludarnos y desearnos el 2025 de lo mejor que se pudiera hacer, pues el teléfono aquí es fácil, 415-552-2938. Vamos con esta llamada para quebrar el hielo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Sí, buenos días, mi nombre es Marcos.
Marcos, tocayo, ¿qué pasó?
Bien, mire, estaba oyendo al señor ahí y la verdad me da lástima oírlo, porque dice que los valores, si la mayoría de gente votó por Trump por los valores, señor, porque los valores con los demócratas se han perdido. Como cristianos, estamos perdidos con los demócratas. Ellos no tienen ningún principio. ¿Cómo vamos a votar en un partido que está a favor del aborto, de las agendas LGBT? O sea, es cierto, hay que respetar las demás personas, pero también estamos perdidos con ellos. Entonces yo siento que sí, es cierto, la economía es importante, pero aquí se jugó más el papel de los valores reales, como él dice, pero los que en realidad nosotros queremos.
Okay.
Pues déjame responder nomás. Aprecio mucho la llamada y entiendo su punto. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con usted. Pero déjeme hacerle esta pregunta. La gente, mucho de la gente, la mayoría de la gente, yo no digo que usted, pero digo las organizaciones muy organizadas en contra del aborto. ¿Usted cree por un minuto que en realidad están en contra del aborto, que creen mucho más en los niños que estamos perdiendo? No, porque la mayoría de esos grupos, casi 100%, no quieren ayudar a los niños ya nacidos, no abortados, si nacidos, ya nacieron, no quieren ayudar a esos hijos, a esos niños, tener la mejor educación que pueden tener. Ayudarles con tener el mejor viviendas que donde pueden vivir, una vida normal, donde hay seguridad. No quieren ayudarles en darles oportunidades para ir a la universidad o para conseguir una profesión sin tener que ir a la universidad. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, señor. Yo no digo que usted piense así. Yo digo que los grupos organizados, los jueces que han tomado esa decisión, yo he conocido a estas organizaciones y yo nunca los veo cuando yo estaba en Washington y ahora cuando leo todo lo que puedo leer sobre lo que están haciendo. Yo no leo que están peleando para que los servicios a la gente más pobre, a los niños más pobres, que se ayuden en una manera que realmente les puede ayudar. Entonces, si tú quieres salvar la vida de alguien, de un niño, que no sea parte de un aborto, tienes que ayudar todo ese niño constante, no nomás en conseguir vida, sino poder vivir una vida normal, una vida tranquila, y no lo hacemos. No hacemos nada así, señor.
Entonces, en
no
este caso,
es la política de esas organizaciones.
Entonces, en este caso, usted está reconociendo que la solución no es el aborto, sino que tratar de mejorar el
sistema. Estoy de acuerdo con usted, señor.
Para que estos niños tengan un mejor futuro.
Señor,
pero estos demócratas lo que quieren es, la señora que perdió quería que el aborto fuera legal en todo el país.
No, señor, no, lo que quería, lo que...
Estaban hablando hasta que se iba a poder abortar niños que ya casi iban a nacer.
No, señor, eso no. Le digo sinceramente, señor, que eso nunca era la verdad. Kamala Harris y los demócratas no creen que se debe de hacer un aborto cuando el niño ya está listo para salir. No, se me olvida exactamente los meses o las semanas, pero... Como los estudios han dicho, hay muy pocos casos que cosas así han pasado, y cuando pasan es porque quizás el niño ya se ha muerto, o la mamá se va a morir, o es posible que los dos se puedan morir. Pero hay números, nada de los números que el otro lado, el lado en contra de los abortos dicen. Al contrario, creen que han creado esa mentira, esa imagen. Y yo estudié eso porque yo he tenido ese conflicto acerca del aborto. Yo no estoy en favor tanto del aborto, no me gusta. Prefiero unas otras alternativas. Mejor educación con las jóvenes, hacer lo máximo para poder salvar la vida de un niño que la mamá quiere, pero es posible que lo va a perder. Nosotros tuvimos no abortos, pero cuando tratamos de comenzar una familia, mi esposa perdió 4 veces, miscarriages. Entonces, le damos un valor grandísimo a la vida. Pero yo le puedo decir, de tantos años de pelear esta pelea, que la gente que está en contra del aborto es una tarea de ellos religiosa, y que y la religión nomás para con que no se haga el aborto. No les importa lo que pasa con los niños después, con los niños que nacen con enfermedades, con debilidades. Ellos no están haciendo cosas para ayudar a esos hijos, a esos niños que han tenido problemas. Ellos no hacen nada para ayudar a nacimientos de niños que tienen discapacidades. Entonces, cuando no haces todo lo que puedes hacer para la vida, Entonces, para mí es más como un juego político. El Partido Demócrata se ha ido más allá. Estoy de acuerdo con eso, en el sentido de apoyar cosas de la izquierda que son excesivos. Pero acerca del aborto, señor, los valores de la gente que está en contra del aborto, yo no digo usted como individuo, pero las organizaciones, señor, son nada sino la mayoría son hipócritas, porque no creen en la vida. Si tú crees en la vida, vas a ayudar que esa vida tenga éxito, no importa después que nace. Después que nace es lo más importante entonces, y no lo hacen, no apoyan. Al contrario, hacen todo lo posible para recortar, reducir programas para ayudar a los niños pobres que vienen de familias pobres.
Perfecto, vamos con otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Hola, Marco, Arnoldo, buen día por la mañana. Pues bueno, a propósito de lo que acaba de decir el señor y lo que le contestó Arnoldo, es otra de las muchas razones que la gente pues cayó en la trampa, ¿no? Porque esta gente que se dice pro vida, en realidad es pro nacimiento, y así lo deberían de aceptar. Porque es bien cierto que después de, ni siquiera los católicos, ni siquiera los cristianos, ni siquiera todas esas organizaciones no lucrativas les importa un comino. La realidad es que mientras ellos tengan un puestecito, un sueldito, ellos están bien tranquilos. Y por lo que respecta, por ejemplo, al gobernador Arnoldo, discrepo en poco de lo que dijiste de él. Sí, es cierto, le gusta, le encanta estar en la foto, pero también acuérdate, ¿con quién se reúne? ¿Y qué es lo que le piden esas organizaciones no lucrativas? No, danos dinero para que podamos ayudar. Y por eso no ha habido una legalización, precisamente por eso. Porque después, ¿de dónde van a ganar estas gentes? ¿Van a perder su puesto, su sueldito? Porque pues ya no van a tener a quién ayudar. Porque ya no van a estar los pobrecitos indocumentados haciendo fila para que le den una bolsa de comida, haciendo fila para que pues a lo mejor le den una cenita porque es el Navidad, porque es Año Nuevo. Y con los niños, pues igual, caramba, pues nada más veamos cómo está la educación aquí. Porque ya muchos jóvenes, en lugar de tener un hijo, tienen un perro, tienen un gato. Porque sale más barato, definitivamente. Aunque no tengan el calor humano del beso del hijo, de la hija. Y no, el gatito les mueve la colita, el perrito igual ladra, brinca, salta. Y son muy felices así. Entonces yo, de veras, los valores esos de los que habla el señor, pues vamos a verlo por el lado moral, a lo mejor, en ese aspecto de que son pro vida, pero no, son pro nacimiento.
Buenos días, ¿con quién hablamos? La dama deja una línea abierta al 415-552-2938. Buenos días, hello.
Hola, Marco, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Platíqueme.
Oyendo sus comentarios. Mira, en primer lugar, yo respeto la ideología del señor Arnulfo, yo no soy religioso, pero en mi casa sí, entonces hay un respeto mutuo, y siempre, para no abrir discusiones, el aspecto ni lo tocamos. Porque siempre la religión es el contrapunto del balance de lo que se viene en el futuro. Ya estamos en la era tecnológica, es la verdad. Nadie nos va a parar eso. Por eso que Trump, con el señor Elon Musk y el otro caballero que es su asistente, Kamar Warkinor, ellos están trabajando en la cuestión de las visas H1, en las cuales quiere entrar gente de afuera, porque ya se sabe que tecnológicamente, ya entre los problemas de China con Taiwán, ya se van a acercar, quieren más tecnología. ¿Y la tecnología va a significar qué? Que los trabajos se acorten, haya menos gente laboral. Ya hay una gran propuesta para el año 2040, 2050, donde mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y esas proyecciones ya se están viendo ya, por más que te golpees el pecho, crees en Dios o no creas nada, va a haber mucha gente desempleada, porque la tecnología ya está acá. En resumidas cuentas, ahora mismo se está explotando a los indios. Tú sabes que en la India, cuando se traen estos tipos de personas a trabajar acá en Estados Unidos, las grandes compañías tecnológicas, ellos ganan entre 300 mil y 600 mil rupias. que viene a ser entre 4,000 a 8,000 dólares al año, Fíjate esta cantidad que están pagando. Y los traen acá y le están pagando 60,000 dólares al año y los hacen vivir en los edificios de estas grandes compañías. Eso viene a resumir que le van a quitar los puestos de trabajo a la gente que se gradúa acá de ingeniería de semiconductores, que le están, que salen con un promedio de 108,000 a 128,000 dólares al año. Y si eres un capaz y estás calificado para mucho más, te van a pagar un sueldo de 178,000 dólares al año, con los beneficios. Acuérdate que cuando ellos llegan acá, esta persona de la India, vienen contratadas por un año, o un año, dos años, después se regresan. Y así constantemente, y se están evitando esa cuestión de salud y tanto de beneficios.
Caballero, el tiempo nos aprieta, nos tenemos que zafar. Arnoldo, ¿cómo nos despedimos, hermano?
Nomás acerca de ese punto, yo creo que hay mucha confusión porque hay diferentes elementos de la del sector privado en los Estados Unidos que beneficia de la situación. Y eso es lo que vamos a estar viendo, amigo. Vamos a estar viendo peleas entre esta gente que no compartan la misma visión que Trump presentó o que ciertos miembros de MAGA presentó. No hay ninguna unidad. La división se va a hacer hasta más grande. ¿Por qué? Porque el sector privado depende de la mano de obra, en muchos casos extranjera. ¿Por qué? Porque a veces son más inteligentes o a veces, en muchos casos, les pueden pagar menos. En el caso, como ejemplo de nosotros traer doctores de México, yo lo escribí en una manera donde no podíamos pagar a los doctores menos que les pagamos a los doctores en las clínicas. Y eso fue debido al intento, al motivo. El motivo mío no era de explotar. El motivo de nosotros era de traer gente que necesitábamos en la sociedad para poder avanzar la sociedad y proteger la sociedad estadounidense, no importa de dónde viene la gente que está aquí en los Estados Unidos. Pero el intento de muchos negocios es de explotar. Y es interesante, ¿no, Marcos? Porque todos siempre están criticando al latino que viene. Ahora van a estar criticando al indio. Pero esto es, como digo, la gente de MAGA no ha leído nada, no entienden la dinámica de dónde se están metiendo. Y los ricos, como vemos en Ramaswamy y en Musk, van a presentar un punto de vista muy diferente. Que ellos ganen, eso es lo que quieren. Y si eso quiere decir que van a criticar a MAGA, lo van a hacer. Eso creará más división y esa es la sociedad que la gente que votó por Trump, esas son las consecuencias. Muchas gracias por hoy, Marcos, y aprecio mucho todo lo que has hecho durante el año. Y ojalá que te siga gustando el programa que yo hago contigo, porque tú tienes un estándar muy alto y a veces pienso que no puedo cumplir, que no te gusta mucho lo que hago, pero aprecio mucho tu tiempo y yo creo que la gente que te escucha te han apreciado por muchos años. Y eso seguirá en el año 2025. Saludos a tu esposa y nos vemos este jueves o el próximo martes. Gracias.
Perfectamente bien, hermanazo de mi vidaza. Tú sabes que tú elevas el nivel intelectual de este programa y se te aprecia muchísimo. Espero estar contigo el jueves o si no el martes. Thank you very much. Nos vamos inmediatamente por otro lado, damas y caballeros. Hemos llegado al espacio. Nos estamos pasando del espacio del fabuloso, los hermanos Lach, damas y caballeros. Que pues sí, obviamente, ¿verdad? Trabajan con nosotros ya por muchísimo tiempo.
Haciendo.
Y si usted tiene un problema con la espalda o un dolor así medio raro.
Si yo pudiera arreglar gente como yo puedo arreglar máquinas, voy a tener un trabajo muy bueno. Aquí estamos.
O sea que te gustaban usar las manos y arreglabas las motocicletas, arreglabas sí. Los carros mejor que Noé Flores. Y luego y dijiste tú, if I can fix people, then I'm really going to be blessed.
Uh-huh.
And what's your story, David? What happened? I mean, you weren't going to do it, but then you've decided to do it, or what?
Well, I was always very interested in biology and science. And
siempre era interesado en biología y las ciencias.
But I also was a musician.
Pero también era músico, dice el señor, el señor David.
I'm still a musician.
Oh, yeah?
Yeah.
¿Qué,
yeah.
la guitarra, cantas o qué?
Bass, guitar, and sing.
Bass, guitar, and sing. So maybe next week you can bring your guitar.
Sure,
and,
yeah, yeah,
sí?
Sounds good.
La semana entrante, Damas y Caballeros nos promete traer la guitarra y nos va a cantar ya que él también es músico. Pero then you decided, you said, wow, I could also fix people.
Yeah, but I also decided that, you know, being a musician as a living is a tough living. So mm-hmm. I decided to go to Kirkpatrick College. And I always saw the amazing stories that my dad would tell us about these people that he helped. And I thought that it would be a great profession to go into.
It must be quite gratifying. Ha de traerle a uno bastante buenos sentimientos el poder arreglar a una persona que llega herida, because that's how you get them. When you get them, they're hurting real bad. Mm-hmm. So ha de ser una cosa bonita, ¿no?
Oh, sí. Mm-hmm. Es la cosa mejor del trabajo, que es divertido arreglar un dolor. Y, doctor, me duele el cuello, y después de 6 semanas, doctor, estoy mejor. Pero las cosas, los pacientes que le da muy bien sentido, y los pacientes que están sufriendo tanto que está afectando mucho la vida. Tal vez no podía trabajar, no podía levantar sus nietos, o no podía hacer su pasatiempo, sus actividades. Tengo unos pacientes que son tan malos que no puede hacer las cosas que le gustaba hacer antes.
Margarita.
Y esto es algo que es muy poderoso aquí lo práctico. Muchos pacientes, hay un montón de otros doctores, otros especialistas, y no mejoró. Sí, pero muchas veces con la quiropráctica, tratamiento muy específico, puede mejorar. Y como la razón que estamos aquí, para educar a la gente y para ver si tiene un problema que podemos arreglar.
Y ahora, damas y caballeros, como ustedes han de saber, el doctor Latch pertenece a HBEN, Hispanic Business Education Network. Platícame, dime de algo de la reunión del día de hoy, mientras le llamo a una persona que se llama Margarita, que va a estar con nosotros. Platícame de HBEN.
Oh, hoy día en HBEN hablamos tenemos una doctora, Victoria Tobar, y ella es una dentista, y ella enseñaba a nosotros todos los problemas de los dientes. Y también todos nosotros estábamos hablando de nuestros negocios y explicando lo que hagamos, y tengo mucha fe y uso mucho los especialistas que están en HBEN.
Bueno, pues damas y caballeros, HBEN, ¿verdad? Hispanic Business Education Network es una organización que tiene a varios comerciantes del norte de California. Lo bonito del caso es de que solamente personas que son honestas, que trabajan con ética, que le dan buen servicio a nuestro público a precios, pues digamos, razonables, pueden pertenecer, ¿ya? Entonces yo le recomiendo a usted que pues busque a HBEN o busque a miembros de HBEN si usted necesita algún servicio. Entre ellos, obviamente, ¿verdad?, los quiroprácticos, el doctor Daniel y David Latch, que ofrecen pues una gran oferta, damas y caballeros, que a usted le va a convenir. Así es que por favor agárrese un lápiz y un papel, porque más tarde estaremos dándole pues todos los detalles sobre esta oferta. Mientras tanto, si es que se tiene que ir al trabajo, pero ay, necesita arreglar ese dolor que trae usted, por favor, el teléfono es 415-775-4204, 415-775-4204. Y doctor Latch, antes de hablar con Margarita, quería saber por qué a veces los dolores se mueven alrededor de la espalda, alrededor del estómago, alrededor de las piernas, or they seem to move, or it feels like they move around.
Eso es muy común, y especialmente cuando uno empieza tratamiento quiropráctico, porque cuando hay un problema, un dolor que sigue en la pierna, casi siempre hay una presión en el nervio o una irritación en el nervio. No siempre es un presión mecánico. Muchas veces está jalando, ahora sí, está girando el nervio. Hay una inflamación y esto causa irritación. Y cuando se quita esta presión, esta irritación, muchas veces el cerebro está confundido. El cerebro estaba acostumbrado a esta presión, a esta irritación. Y cuando ya no hay, a veces está poniendo señales o está sintiendo otros problemas que tiene el cuerpo. Y a veces, si uno está llegando con un dolor en la pierna izquierda y se quita este dolor y pasa al lado derecho, solamente un ratito, algunos días, y then se mejora, y then sube en la espalda, baja, y then se desapareció y está mucho mejor.
Wow, interesante, damas y caballeros. Recuerde, por favor, que tenemos una estructura, ¿verdad? En la cual, una infraestructura, vamos a decirle así, en la cual corren todos estos nervios que salen, básicamente, que están conectados precisamente a la parte superior de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, la cabeza, el cráneo, es también muy importante para ello. Pero todos estos nervios son como alambres de electricidad y tienen que poder conducir adecuadamente las señales de todo el cuerpo, damas y caballeros. Entonces, cuando algún hueso o algún hueso no se está moviendo bien, o la vértebra como que se le enchueca o se le tuerce, entonces le pone presión a ese nervio y obviamente la señal que manda es una señal de dolor, correcto. Por ahí viene la
pregunta. Y por ejemplo, hoy día tenemos una señora, se llama Margarita, y ella es una costurera, 35 años, entonces todo el día está sentada en su máquina de coser y haciendo ropa y todo, y ella llegó con dolor en casi todo el cuerpo, en el cuello, la muñeca, la mano, la espalda media, espalda baja, y ella es un paciente de mi hermano, Dr. David. Y la cosa interesante, la mayoría de síntomas está mucho mejor o ha quitado. Ella está tomando 600 miligramos de ibuprofeno todos los días y ahora no está tomando ibuprofeno. Pero la cosa interesante, como estaba hablando antes, ella tenía hinchado los tobillos, los dos tobillos siempre hinchado, y solamente ajustando la columna, ahora los tobillos están mejor, y mi hermano nunca tocó los tobillos. Ya, so, puede ver, los nervios controla todo.
Claro.
Y cuando está mejor, van a manejar la circulación mejor, van a mejorar la presión de sangre.
A ver, David, tell us a little bit about what you saw when she came in.
Well, she had been suffering quite a long time, for 35 years.
Para una mujer de 35 años de edad, ella había estado sufriendo por mucho tiempo.
And the good news is that she did not have a lot of arthritis or degeneration in her upper spine.
Y lo bueno era de que no tenía ni artritis ni degeneración en lo que él llama la columna vertebral, la parte superior de la columna vertebral.
So it wasn't too late to do something for her and help.
Así es que no era muy tarde para hacer algo por ella y ayudarle. Margarita, buenas, bienvenida al programa. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, y gracias por lo de 35 años, pero tengo 62.
Oh, tenía 35 años de sufrimiento.
De trabajar.
Oh, de trabajar. Siendo. Oh, yo pensaba que, yo dije, tan jovencita y le duele tanto, qué bárbara.
Ay, no, ya. Caso perdido, sentía
yo. O sea que tiene 62 años de edad, una edad perfecta. Sí. Entonces usted comienza a trabajar hace 35 años como costurera.
Sí, yo trabajo más que todo en home interiors.
Ajá.
Cosas pesadas, no es ropa, es cosas como cushions y cortinas y todo eso. So es pesado mi trabajo, requiere mucha fuerza de mi espalda, hago muchos cubrecamas y mucha fuerza, son cosas grandes. So, y ya, yo fui en el 82 a un quiropráctico y a veces me dejaba bien y a veces me dejaba peor. Uh-huh. Y ya no creía en quiropráctico, honestamente. Pero los escuché a ustedes en la radio.
Ajá.
Y así fue como yo llamé y dije, bueno, voy a probar. Y sí, como le dije al doctor, me dolía todo. Todo. Y luego estaba tomando las ibuprofen de 600 miligramos. Y de repente, como a la tercera, cuarta visita, yo ni me había dado cuenta que los tobillos ya no me dolían. Yo podía estar parada mucho tiempo o sentada. Pues sentada no puedo estar tanto tiempo todavía, pero parada yo aguanto muchísimo. No me duelen ya los tobillos. Los codos. Y él nunca me, cuando yo le mencioné todo, nunca me tocó ni las muñecas de la mano, ni los pies, ni los codos, ni nada. simplemente se enfocó en la nuca, en la espalda. ¿Por qué? Y eso, pues como él dice, tiene todas esas ramitas allí. Y yo estoy muy contenta, yo ya no estoy tomando las pastillas. Tengo mucho que no las tomo.
¿Cuánto tiempo las tomó y cuántas me dicen que eran 500 milímetros o cómo?
600 miligramos.
Miligramos, perdón.
Y las tomé por 600. Años.
Wow.
Estamos hablando muchísimos. 6, 8 años, sabe Dios cuánto, ya ni sé cuánto.
¿Y no tienen efectos secundarios esa?
¿Cómo no?
¿Qué clase, claro de, que ¿qué sí. clase de efectos?
Luego el hígado lo tengo inflamado porque mucha medicina. Y es fuerte.
I was afraid you were going to say that, el hígado. O sea que eventualmente tantas píldoras le dañan a uno el hígado.
Oh, sí. Sí. Yeah. Sí. Y también puede afectar el estómago.
El estómago, el intestino, está inflamado sí. también.
Sí, y sí. ahora su estómago e intestinos está mejor, ¿verdad?
Está mejor.
Ya.
Está, porque también está tomando las Prilosec. Debido a tomar tanta medicina fuerte, tenía que tomar las Prilosec para mi estómago.
Oh,
porque
God.
La comida no me digería bien.
Y ha tenido GERD también, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, con las Prilosec me ayudaba. Entonces, ahora tengo que tener dieta con la comida, pero no las estoy tomando. Es increíble cómo algo que no tiene nada que ver, supuestamente, en mi mente, me ha ayudado.
A ver, doctor Lash, explíquenos por qué es que si ella tenía problemas con los tobillos, con los codos, etcétera, etcétera, ustedes se concentran en, obviamente, la infraestructura en donde están los alambres que conducen esas señales. ¿Cómo trabaja eso?
Cuando una persona llega con dolores en todo, doctor, me duele todo, hasta los pies, hasta la cabeza, es que tal vez hay un problema en estas articulaciones que le duele. Pero más que todo, podemos tener un problema, un muñeco, un codo, pero no significa que tenemos que sentir dolor todo el tiempo. Podemos tener artritis en una articulación, pero sin de dolor. So, lo que pasa es cuando uno tiene dolores en todo el cuerpo, hay un desequilibrio en el cuerpo. El cuerpo está demasiado sensitivo al dolor. Y uno está viviendo así. Y solamente puede tomar pastillas para bajar este dolor. Entonces, en el principio, casi siempre solamente enfocamos en la columna para ver cómo van a afectar las articulaciones, el tobillo, la muñeca, porque muchas veces estos síntomas van a bajar. Y lo que hagamos es solamente bajar esa sensitividad, poner más equilibrio en los sistemas de nervios. Hay un sistema que se llama el sistema simpatética y otro parasimpatética. Y uno es para encender cosas, otro para poner tranquilo cosas, órganos. Y muchas veces hay mucho desequilibrio en esto.
¿Y ha tenido también dolor de cabeza, Margarita?
Oh, sí, sí.
Pero
mucho
ahora...
dolor de cabeza y también ese ha desaparecido.
O sea que, señora, usted cuando nos dice que hacía trabajo pesado, usted cose, por ejemplo, le ordenan unas cortinas de esas grandotas, como unas que conozco en un loft, que tengan por un decir que son de hasta de 20 pies, pero obviamente el material es pesado, entonces tiene usted que irlo jalando, utilizando su cuerpo de maneras extrañas que no todos utilizamos, de la manera que no todos utilizamos nuestro cuerpo.
Correcto, correcto. Tengo una máquina yo grandísima, para quilting,
ajá.
se llama, no sé cómo se dice en español,
ajá.
y para best friends,
uh-huh.
y eso, cuando a mí me ordena un cubrecama de una king size bed,
uh-huh.
una cama king, es increíblemente grandísimo, pesado, lo tengo que mover de una máquina a otra máquina, después a la mesa, después luego a otra máquina, y así voy, y voy cargando eso. Y la espalda es la que se me está deshaciendo.
La que se le estaba deshaciendo porque
se
pues
me
ahora
estaba deshaciendo ya. Porque he estado, por eso le dije al doctor el otro día, a mí me gusta que mis clientes me digan, el trabajo quedó perfecto y bonito y todo eso. Le dije, doctor, quiero que sepa que pude estar parada casi todo el día y yo no sentí nada. Y así he estado trabajando todos estos días. Estaba trabajando desde las 6 de la mañana a veces hasta 10, 11 de la noche. No, dolor. Me canso, porque no es que no me canso, pero es un cansancio normal.
Ahora, ¿usted trabaja para alguien más o hace su trabajo propio?
Es mi trabajo propio, pero trabajo con diseñadoras.
Ah, oiga, designer. Porque no sería mala idea que se anunciara usted para que le llegaran unos cuantos trabajos por ahí, ¿no?
Si quiere, lo voy a pensar.
Si quiere, dé su teléfono propio a ver quién le llama para ordenar una cama grandota. Yo necesito
claro
un king size.
Sí.
Yo necesito unas codigas ahí, unas, ¿cómo se dice? Unas cortinas y unas king size, esos como dice quilts.
Ya, yeah, best friends.
Ándele pues, quiero
ya, celos y todo, ya.
Ándele pues, pues mire, muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar con personas, ¿verdad? Que se les ha podido ayudar. Y el doctor Lach, pues se le tenemos confianza, damas y caballeros, de ese sentido. Doctor Lach, la señora dice, se le estaba desbaratando la espalda. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno utiliza su espalda de la manera que la señora describió, que le comienza a uno a doler tanto? Y luego, ¿qué es lo que ustedes hacen para alivianar la situación?
El problema es con el estrés operativo. Ella está haciendo este trabajo, pero el mismo tipo de trabajo todo el día. Si solamente está haciendo una hora de moviendo estos materiales, esta fábrica que pesa tanto, no van a tener problema. Pero como ella dijo, desde los designers están demandando, necesito esto, ya. So a veces está trabajando desde 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Esto es estrés operativo. Nuestros cuerpos no son diseñados a hacer este tipo de trabajo. Estamos diseñados para